De la Universidad Juárez del Estado de Durango le informa. El siguiente programa es apto para todas las personas. Un espacio para aprender, disfrutar y compartir el saber.
Radio Universidad es un medio que promueve el diálogo, la diversidad y la libertad de expresión en un marco respetuoso y crítico. Los comentarios expresados a lo largo de su programación reflejan la opinión de quien los emite, mas no de la radiodifusora.
Radio Universidad Juárez del Estado de Durango presenta. El día de hoy, un programa que abarca el conocimiento holístico, conducido por Rafael Ramírez del Palacio.
Muy buenas tardes, buenas noches o buenos días, dependiendo de la latitud de este planeta llamado Tierra donde usted nos esté escuchando. Nos escuchan en muchas partes del planeta, nada más que yo hablo en español solamente y pues ya tendrán que interpretar. Esta es Radio Universidad Juárez en el estado de Durango, México. Y hoy estamos de lujo porque tenemos un personaje y quiero darle la bienvenida al maestro en ciencias, José Jaime Sánchez Hernández. Gracias por estar acá.
Al contrario, gracias por la invitación, Rafael, Fernando. Saludo a su audiencia.
Y a nuestro gran amigo Fernando, compañero integrante del Cuarteto Guadiana, todavía, ¿verdad?
Todavía, Rafa, muchas gracias por la invitación.
Sí, no, pues qué bueno que se están reagrupando nuevamente para presumir nuevas canciones, ¿no?
Claro que sí, ya próximamente por aquí, esperando tu invitación, pues para venir a complacer a tu audiencia.
Ah, entonces ya están consolidados.
Ya estamos en la primera etapa de los ensayos ya con el nuevo integrante, pero ya vamos más para allá que para acá.
Muy bien, pues muchas gracias por estar acá y por sintonizarnos. Es la primera vez que estamos acá, ¿verdad, Jaime?
Ya hace ya tiempo que estuve por aquí con ustedes, con otras personas, pero tengo el gusto de estar aquí de nuevo.
Ah, qué bien. Entonces ya sabías dónde era Radio Universidad.
Recordé ahorita con la guía aquí de
Fer. Muy bien. Esta entrevista es muy interesante porque coincidimos en muchas cosas. Entre Fernando, compañeros de Fernando, y la primera vez que te conozco, aunque sea por teléfono, en días pasados.
Un gusto.
Por recomendación de tu hijo a través de Fernando. Entonces es una situación pues de gala, podemos decir, porque en una hora tenemos que hablar de muchas cosas, en forma sintetizada quizá.
Claro.
No tan pormenorizada, pero sí damos el pie para que muchos de nuestros radioescuchas se queden inquietos y después puedan preguntar, ¿sí?
Perfecto.
Ya sea a través de mensajes o de alguna otra forma, telefónicamente hablando, ¿sí? Pues tú eres máster, tienes un instructor, tienes maestría en psicoterapia de familia y pareja por la Universidad Autónoma de Nuevo León.
Así es.
Sí.
La UAL, a Universidad Autónoma de La Laguna.
Ah, es de La Laguna.
De Nuevo León, es licenciado en psicología.
Ah, ok, licenciado en psicología también, por la UAL, sí. Uh-huh. Muy bien. Luego eres eneagramista.
Sí. Así es.
Y luego nos describes qué significa y qué es lo que es. Instructor de capacitación con diversos diplomados, instructor de yoga y meditación por 48 años, miembro del voluntariado de la Red Cultural para la Unidad Humana de la Gran Fraternidad Universal. Es una organización no gubernamental.
Así es, Rafael.
El tema, el fin de la guerra interior desde la unidad de los opuestos, una visión de las tradiciones de sabiduría.
Así es.
Me surge una duda. ¿Qué es el eneagramista, eneagramiento?
Así es. Es una formación en el estudio del eneagrama. La palabra eneagrama, pues, significa 9 personalidades. Entonces, este es un estudio muy antiguo, como una psicología antigua. Surgió o se desarrolló mucho en el sufismo con Gurdjieff. Después algunos sacerdotes jesuitas la desarrollaron. Y actualmente, o bueno, de manera contemporánea, Claudio Naranjo, algunos sacerdotes jesuitas, y Chazo en Sudamérica, hicieron todo un trabajo de compendiar y hacer acercarnos hacia el estudio de la personalidad. Es un estudio realmente maravilloso, ojalá un día haya oportunidad de platicar de esto, es de veras fabuloso. Dentro de lo que he estudiado psicología, lo acabo de conocer hace unos 3 años, de veras encantado. Es un estudio maravilloso para entender las personalidades y la verdad es que estoy asombrado yo de la certeza y la profundidad que yo he encontrado en esto.
No necesariamente es para psicología.
No es el estudio de las personalidades que tiene cientos de años bajo el estudio, el escrutinio, para entender la conducta humana. El entender la conducta humana, o más que nada, la dispersión de nuestra personalidad en 9 personalidades, nos da la oportunidad de conocer nuestros mecanismos de defensa, nos da la oportunidad de conocer los miedos básicos, por qué actuamos como actuamos, y podemos elaborar un perfil de infancia temprana que pudimos haber vivido, que puede explicar nuestro comportamiento. Es algo fabuloso.
Si tenemos de niños alguna fobia o una manía, ¿se pueden desterrar a cierta edad o se pueden comprender y entender para no profundizarse en eso?
Sí, por supuesto. Eso es el propósito del estudio.
Sí.
Una vez entendida, una vez ubicada nuestra dispersión, normalmente tenemos una personalidad de estas 9. Surgen hasta 3, es decir, otras 2 secundarias y terciarias. Entendiendo cómo se combinan estas, podemos nosotros llegar a entender de manera muy fina nuestro comportamiento. Esto nos da la oportunidad de, ya en un trabajo de conciencia y de estar viviendo en el presente, de estar atentos, podemos ver en qué momento surgen estas necesidades inconscientes, compulsiones, conductas que hacemos de manera inconsciente, ya como mecanismos para compensar estas necesidades. Entonces, el estar conscientes y darnos cuenta en qué momento aparecen estos actos inconscientes, tenemos la posibilidad de regularlos, ¿verdad? Es decir, estoy viviendo tal temor, me estoy dando cuenta, me sereno y busco un punto de equilibrio. Esto evita que yo siga cayendo en esta mecanicidad y vivir los patrones que he vivido desde que se me formaron. Entonces, esta posibilidad de la conciencia y estar muy atentos, vigilantes, tengo la posibilidad de vivir algo diferente, de vivirme de manera nueva.
O sea que uno mismo dándose cuenta de lo que está pasando, lejos de que se profundice la situación de no sé, un apresuramiento de la personalidad para lograr algo, darse uno cuenta que esa rapidez con la que uno quiere hacer las cosas nos puede conducir a algo adverso.
Sí.
Y los resultados no van a ser los que esperábamos. Yo le llamo pensar por adelantado.
Bien.
Si pienso hacer esto, bueno, ¿qué más puede pasar? Sí. O sea, si me voy en forma trabancada por un camino, estoy seguro que el camino es el adecuado, es el correcto, está pavimentado, está terraplenado, está bien. Me va a conducir a superar etapas críticas de mi actitud y comportamiento, ¿no? Que no tenga esos arrebatos que echen por la borda lo que voy a hacer.
Sí, este comportamiento basado en mecanismos inconscientes llegamos a los mismos conflictos y nuestras defensas hacia nuestros propios temores que tenemos, que son muy viejos, se siguen fortaleciendo. Entonces, ¿qué va a suceder? Vamos a reproducir el mismo patrón, los mismos comportamientos, y nos puede llevar a enfermedades porque no es un comportamiento natural, está basado en motivaciones o miedos. Entonces, mientras exactamente este punto de mientras yo soy consciente de mis inclinaciones, hago un trabajo de conciencia y trabajo en este perfil de infancia que me lo provocaron, de la cual yo me defendí. Cuando uno nace y se va desarrollando, todo lo que es gratificante, pues venga, no me provoca nada malo. Sin embargo, cuando yo veo desde niño situaciones de estrés familiar, cualquiera que este sea, me genera miedos, como todo ser pequeño y como todo niño, no tengo recursos para manejarlo. Entonces, ¿qué hago yo? Estos miedos que yo interpreto, porque yo los estoy interpretando del mundo en el que vivo, familiar, social, etcétera, pero sobre todo familiar. Entonces, este niño, como niños empezamos a generar mecanismos de defensa para contrarrestar el miedo que voy teniendo. Entonces, eso va formando un patrón de personalidad. Y esas personalidades caen de una u otra manera en estas 9 personalidades conocidas y trabajadas desde los cristianos antiguos. Una persona que hizo un trabajo sobre en la escuela de psicología, hizo un trabajo de posgrado, se puso a investigar el eneagrama. Desde los primeros cristianos lo estudiaban y se vino a través del tiempo. De una manera es una enseñanza tradicional, no pertenece a nadie, se viene acumulando. Últimamente, Claudio Naranjo, psiquiatra, juntó a personas del mismo eneagrama o del mismo tipo de personalidad y se pusieron a platicar para sacar cosas interesantes y patrones comunes. Esto ha enriquecido. Hay un texto que él edita, fabuloso, donde esta investigación de tipo social se empieza a acumular y se empieza a comprender más estos perfiles de personalidad.
Quiere decir también que uno de niño, al ver situaciones conflictivas, puede uno pensar, hasta sentirse culpable de algo, de que por mi culpa hay esta desavenencia familiar, y entonces empieza uno a sentirse culpable de algo sin serlo. O bien, empezamos a generar miedos y temores de que algo puede pasar si yo intervengo, si yo digo lo contrario de lo que están discutiendo, por ejemplo, mis padres, y me hacen a un lado. Entonces, yo estoy generando una personalidad que puede ser variable, conductualmente hablando y mentalmente discerniendo el razonamiento de que, bueno, ¿por qué están así las cosas si yo no puedo remediar? Yo puedo remediar el miedo que tengo, el temor de que exista una separación, por ejemplo. O de que vaya a haber un regaño hacia mi persona sin tener que ver en nada. Entonces, estoy adquiriendo una personalidad variable que ni yo mismo entiendo qué está sucediendo. Conforme va uno creciendo y entra en razón, va uno comprendiendo muchas cosas. Pero no es fácil. A menos que dentro de lo que se estudia en la psicología se entre a este panorama de lo que es el eneagrama y los estudiantes, los participantes de congresos o de sesiones, etcétera, profundicen un poco más en lo que estás mencionando, ¿sí?
Así es, efectivamente, Rafael. Conforme uno, desde luego, no surge cualquier personalidad. Hay rasgos temperamentales que me hacen que yo me vaya que mi personalidad vaya cuajando de acuerdo a mis elementos temperamentales. Un niño con alta intensidad, pues es muy diferente a un niño con baja intensidad. Una persona con alta intensidad es un niño que grita fuerte, llora fuerte, mama fuerte, todo muy intenso. Diferente a un niño o una niña que todo lo hace en un tono bajo. Así. Eso da futuros diferentes. Entonces, la ventaja de bajo estas condiciones, pues, entonces nos vamos agrupando de acuerdo a cómo interpretamos, porque se ha estudiado en psicoanálisis que hay niños que papás que tuvieron, claro, son tiempos diferentes, pero se les dio el mismo amor o un amor de un padre que no le, de una mamá que no le llegó suficientemente a un hijo. ¿Por qué? Por su cuestión temperamental, es algo interesante. Pues se le dio amor y ¿qué pasó? Algo hay en el niño, explicado por el temperamento, que no le llegó suficientemente. Eso provoca un estado. Y entonces, en estas condiciones, entonces vamos generando una defensa en la medida que vivimos miedos y bajo mi propio temperamento, y me voy acomodando de una forma de ser, y como tú lo decías, bajo la interpretación del niño, el niño en sus primeros años de vida es egocentrista. Entonces, todo lo quiere para él, pero también, como tú lo dices, lo que se vive dice, yo lo provoqué, yo lo hice por su propia condición egocentrista, todo lo centra en sí mismo. Yo provoqué este, yo lo hice así, por esto se divorciaron mis papás. Entonces, es un trabajo muy especial que a través del Eneagrama nos da esta oportunidad de identificar de acuerdo a que yo siento que viví y que seguramente se vive en la realidad externa familiar, y que hay algo en el niño que lo interpreta así. Entonces, esto nos da la posibilidad, el Eneagrama de la oportunidad, pues hay un test excelente que yo tengo acceso a ese por una certificación que estoy haciendo como eneagramista. Es un test excelente, pero de veras, yo conozco varios, pero este lo ha trabajado un psicólogo, de veras fabuloso. Sale, pero la fotografía de cuerpo entero de muchos aspectos básicos de nuestra personalidad. Y bajo esta condición egocentrista que el niño piensa que él es responsable de lo que sucede. Y entonces empieza el niño a compensar. Un niño que, por ejemplo, es rechazado y siente que los padres le fallaron por rechazo, que tuvo de una u otra manera por su propio temperamento que sentir que tiene que resolver a los padres. La existencia tiene que resolver, meterse a separar a los papás. Hay niños que tienen esta forma y no necesariamente es el más grande, es el que tiene el temperamento y el que se vuelve el salvador de la familia. Aprende a imponerse porque la situación lo requiere y él tiene las cualidades para hacerlo. Entonces, estas personas con un liderazgo familiar temprano empiezan, todo el mundo empieza a preguntar, ¿y ahora qué hacemos? Y no es el mayor de la familia, no es el más experimentado, pero tiene ciertas cualidades desde el temperamento hasta cómo se ha conformado la personalidad, que entonces en el ambiente donde él está empieza a decir, a ver, aquí nos vamos a organizar de esta manera, y empieza a vivir su propio sistema familiar en las nuevas relaciones adultas. Ajá. Con la misma imposición, con las mismas formas que él aprendió a resolverse. Este es el patrón número 8, el atupo del este neatipo que tiende a imponerse, que tiende a ser bravucón, fuerte, y conocemos a muchas personas así. Tenemos un presidente aquí a nuestro lado que tiene estas características, no pregunta, se impone, una persona así autocentrada. Y si nosotros podemos entender esta persona no les gusta tempranamente que les digan por dónde deben de ir. Sus mecanismos es imponerse y a través de la violencia hacer su voluntad. Estas son las características de estas personalidades que son así, el bravucón, el que se hace de esta manera. Si una persona, un joven, de cualquier edad, no aprende a disminuir su violencia hacia los demás, bajar la bravuconería, en el fondo la persona tiene miedo que lo manden, tiene miedo que lo dominen. Entonces, si la persona no se va hacia el lado de los sentimientos, si él no reconoce su propia vulnerabilidad, porque él es una persona que bajo su vulnerabilidad fue seguramente violentado, a lo mejor hasta una violación de algún tipo, desde emocional, física hasta sexual. Esta persona tiene, no todas las personas, pero en lo que se ha estudiado, estas características las podemos encontrar. Entonces, si esta persona con estas formas de ser no se ennoblece, no piensa en los demás, no se vuelve empático, no puede abandonar este perfil disfuncional de persona. Es por supuesto que es un perfil disfuncional, ¿verdad?
Y a veces se actúa en una forma tan arrebatada que no se da cuenta que está fastidiando a terceros o a cuartos, o aunque lo sepa, el ejemplo de Donald Trump, de este personaje, que es fama mundial ya, le vale un cacahuate. Yo sé que estoy haciendo las cosas bien y no tienes por qué decirme que lo estoy haciendo mal. Entonces, los asesores de él dicen, bueno, ¿ahora cómo le hacemos? Con este cuate que no entiende razonamientos de ningún tipo. Estar fastidiando a otros seres humanos que tienen otra forma de pensar, otra forma de organizar, otra forma de dirigir su país. Y entonces está dando al traste con una organización mundial que es un cero a la izquierda, la ONU. Entonces, eso es hablar un poco de política, pero en el fondo hay ese tipo de eneagrama que a lo mejor tiene todos los eneagramas juntos, porque cuando le conviene, actúa bien. Cuando no le conviene, arrebata. Estamos con los aranceles, de que cuando hay un mutuo acuerdo, bueno, está bien, vamos a acordarlo. Y cuando no, si no hay acuerdo, él se va a imponer. Pero entonces, ¿qué fuerza moral o espiritual se puede manejar para hacerlo rectificar y hacer lo que se vea en un espejo? Ponerle algún ejemplo de que se está actuando, ese tipo de personalidades, se está actuando mal hacia otros seres humanos.
Sí, todas estas características que has descrito, Rafael, se dice que psicodinámicamente la persona la vive de manera egosintónica. Estas formas de estar están pegadas al ego, adheridas al ego, no se da cuenta. Cuando llegan a ser egodistónicas, es decir, que empieza a sentirse mal por lo que hizo, por los efectos, etcétera, puede la persona empezar a decir, ah, caray, creo que estoy mal. Entonces, sin embargo, mientras esto no sucede así, y normalmente estas características de esta personalidad, cuando otra persona se le pone brava como él, baja. Entonces, ¿qué? Porque hay un conflicto en estas personalidades. Funcionan así. O me sometes o te someto. Están en esta polaridad. O me sometes o te someto. Y cuando el otro se pone con los colmillos más grandes, él se hace pequeño. Está en el miedo de que me dominan, en el eje de te domino o me dominas. Entonces, este eje básico, bueno, en el que se mueve esta personalidad, es disfuncional.
Sí.
Que genera malestar en él y malestar en los demás. Eso se dice que es un trastorno. Si la persona con estas características afecta a la familia, afecta a la vida social, afecta lo laboral, es una enfermedad. Es una enfermedad. ¿Por qué? Es disfunciona en dos de estos tres ambientes.
Distónico totalmente. Entonces, no se da cuenta hasta que ya sucede algo que lo hace recapacitar, quizá, pero demasiado tarde.
Así es. Sin embargo, alguna consecuencia, cuando Putin se le pone muy fuerte, él se echa para atrás. Cuando China se le pone muy fuerte, se echa para atrás. Ahí, sin embargo, ha funcionado que una persona muy consciente, muy suave para negociar y con mucha firmeza, él no responde. Estamos hablando de Claudia Sheinbaum. Muy firme, serena, negociadora, muy sutil, porque ella tiene varias cualidades. Bueno, ya nos fuimos a la política. Pero bueno, son ejemplos,
no, pero está
ejemplos vivientes.
Está en su personalidad de ella.
Exactamente. Está en sus eneatipos.
Exacto.
Está en sus eneatipos, efectivamente.
Y entonces, mira, tú quieres entrar a México a perseguir narcos y vas a dejar entrar a México a tu país a perseguir a los narcotraficantes de armas.
Así es.
Y ahí fue donde paró el cuerno este amigo. Ah, caray. Miss Claudia, I'm sorry. Empezaron las disculpas y a reconocer que se le puede aparecer el diablo.
¿Cómo podemos ver esto? Bueno, cuando una mujer sensata o cualquier persona que nosotros encontramos que de manera sensata, moderada, te hace razonar, te hace ver en dónde estás. Se le puede llamar en psicoanálisis un pecho bueno. Una persona que de manera comprensiva, amorosa, afectiva, te da un sentido de realidad de las cosas, pues te abre a la conciencia, no te violenta. Cuando alguien no te violenta, tu ego, tus mecanismos de defensa, así te los baja. Por eso, los libros sagrados que te hablan en metáforas, se dice que te pasan las barreras del yo y llegan a tu parte más noble, a tu corazón. Cuando te dicen, bueno, si quieres ser el más grande, sé como el más pequeño. Sírvelos a todos. Si este señor se pone a servir a todos, pasa a otra dimensión. Hace poco me enteré yo que China, bueno, estamos hablando de personalidades,
claro,
que sí, también tiene que ver con la modalidad del,
exacto,
país.
Exacto.
¿Qué pasa con China y este señor Xi? Bueno, lo que pasa es que él tiene una forma muy liderada. Él está proponiendo capitales para que algunos países los tomen y puedan desarrollarse. Este es otro nivel. Este no es dominio. Este es, de manera igualitaria, te doy oportunidad de que crezcas. Entonces, estas son modalidades que necesitamos hacer. Dejar a un lado estos vínculos personales e internacionales para pasar a una relación de desarrollo mutuo. Es decir, no puede haber paz si yo tengo o busco la supremacía sobre los demás, de cualquier tipo. Es decir, si hay respeto a la persona, si yo colaboro para que los demás sean siendo yo mismo, desarrollando yo mismo, doy oportunidad que la gente pueda crecer. Sin embargo, aparecen señatipos. Me da envidia que esta persona está creciendo. Yo hago algo para que él no crezca. Entonces, pero estas inclinaciones tan particulares, el eneatipo 3 es envidioso. Le da envidia que los demás crezcan.
Sí, sientes la ventaja de que tú estás en una posición no indefensa, pero te empiezas a sentir como inferior, psicológicamente hablando, y estás minimizándote solo o sola.
Así es.
Entonces te estás autoevaluando y es una situación muy difícil que una persona se autoevalúe y se autoconozca. De ahí el apotegma este de conócete a ti mismo y conocerás al universo.
Así es.
Entonces, bueno, ¿qué estoy haciendo? ¿Que estoy fastidiando a otros? Pues no me interesa. No, oye, pero es que hay esto, de persona a persona, no de menor a mayor, de mayor a menor, sino que ahí es donde entra el ego. Psicológicamente tampoco vamos a sentirnos superiores al otro, sino todos somos iguales.
Las enseñanzas de las tradiciones de sabiduría, como el yoga, donde viene la meditación, y todas aquellas donde ven al ser humano como una expresión de lo divino, y todos merecen respeto bajo cualquier condición. Y no debe haber un factor, un día llegaremos ahí, el niño jugará con el león. No habrá dificultad entre el instinto y la naturaleza humana. Un día llegaremos a mejores condiciones. Lo que estamos viviendo nos está despertando al respeto. Nos debe de llevar al respeto, a saber que no puede haber relaciones individuales o a nivel sociales donde queremos imponer nuestras formas de vivir a los demás. Mientras no haya respeto a la individualidad y a las formas como cada quien quiera vivir, respetando reglas sociales, si no hay este respeto profundo, pero ¿cómo nace? Nace si yo empiezo a respetarme, si yo no me conozco a mí mismo, si yo no profundizo cómo estoy, ¿Qué me provoca lo que hago? ¿Qué enfermedades me provoca mi propio comportamiento? Si no llevo una disciplina que me haga verme a mí mismo, no puedo llegar más allá. Por eso estas tradición antigua de meditar, y esto lo podemos ver, el Papa pasado, el antepasado Karol Wojtyła, meditaba más de una hora al día y fue considerado como un Papa místico. Usaba una metodología tradicional donde tenía un contacto profundo. Sentía su cuerpo, pero iba más allá. Percibía sus emociones, pero iba más allá. Se daba cuenta de su mente, pero iba más allá. Esas son las enseñanzas tradicionales del yoga. Y no para sobrevalorar el yoga, sino hay un recurso en la humanidad que está saliendo por las mismas crisis que vivimos y están apareciendo las metodologías de antaño, que han sido las de siempre, que nos dicen, ama lo que está en ti. No envidies a los demás, desarróllate tú. Hay que crecer y tú puedes ser feliz, pero necesitas poner a la materia en su lugar. Hay una sobrevaloración de los recursos materiales y de la materia, de los recursos. Todo el problema que hay en el mundo es por el dinero. En gran medida es por el dinero. Todo, véanlo y verán, el dinero. El narcotraficante es por el dinero. Todo está sobrevalorado, el dinero. Entonces, sin embargo, los grandes millonarios mueren de soledad, mueren por no encuentran. Una persona que saca la lotería tiene un impacto en su persona. ¡Wow! A los 3 meses es el mismo, con más dinero, pero es el mismo. ¿Qué necesitamos? Que los métodos educativos, usted que estudió formaciones académicas y todo esto, necesitamos que los métodos educativos nos lleven a otro nivel del ser humano. No solo para desarrollar una habilidad científica, operativa, profesional. Necesitamos desarrollo humano.
Bueno, vamos a un corte, un breve corte y regresamos enseguida en esta interesante plática.
100.5 FM, Radio Universidad.
La voz de la identidad universitaria.
XHHD, transmitiendo desde Boulevard Guadiana 407 en el fraccionamiento Ciudad Deportiva, Durango Capital. Con 25.000 watts de potencia. Radio Universidad. Teléfono 618-827-1214. La voz de la identidad universitaria.
Hay quienes no solo buscan un futuro, sino una misión. En la Universidad Naval formamos líderes con disciplina, conocimiento y orgullo de servir a México, donde el honor, el deber, la lealtad, el patriotismo y la vocación se transforman en oportunidades para toda la vida. Conoce más en www.gob.mx/Universidad Naval. Tu vocación es nuestra misión. Universidad Naval, más que una carrera, un proyecto de vida.
Gobierno de México.
100.5 FM.
La voz de la identidad universitaria.
Bien, regresamos. Yo una vez conjeturé al ver que muchas personas que son millonarias, supermillonarias, multimillonarias, se sienten en una soledad absoluta, se sienten en un vacío espiritual terrible y lo compensan con su dinero creyendo que pueden comprar conciencias. De ahí saqué una conclusión en alguna ocasión cuando yo era instructor, jefe de servicios federales, dije, bueno, hay muchos dioses, porque cada religión tiene un dios que no es distinto a los demás, en el fondo es lo mismo. Entonces, el primer dios que hay en este planeta, en estas circunstancias, es el dios dinero. Lo ven como tal. Los demás dioses pasan a ser secundarios para fortificar al primero. O sea, se empiezan a usar a conveniencia y entonces de ahí que se maneja que Dios es el que manda. Cada religión, los brahmanistas, los... bueno, todos tienen un Dios. Y en el fondo somos lo mismo. Pero están viendo el dinero como una cosa que es indispensable. Sin dinero eres nadie, sin dinero no haces nada, sin dinero no se mueve el mundo y te empiezas a complejar y te empiezas a sobrevalorar y a desvalorar a los demás con actitudes de prepotencia y de minimizar al otro y de hacerlo tu servidor y lo haces servil y el otro si no piensa, si no razona, pues... vamos a una catástrofe moral, porque también hay una situación que yo dije en una reunión entre políticos y todo, que aparte del primer dios es el dinero, llámese como se llame, libra esterlina, el dólar, lo que sea. Pero lo están viendo como una situación primordial en el mundo. Sin dinero no haces nada. Pero bueno. En la rueda de la vida en que viaje la existencia, el tiempo es muy puntual. Y a cada quien se nos va colocando en donde debemos estar y en la circunstancia en la que debemos de pasar. Y no sobrevalorarnos, pero sí pasar circunstancias y experiencias para poder reconocer en el otro las potencialidades que puede tener bajo un mutuo respeto. Y esto yo lo aprendí en los estudios que hacíamos en la Gran Fraternidad Universal, en las reuniones, en las pláticas que nos daban los maestres o los maestros, porque el gran maestro es Sergi Reynaud de la Ferrière, y me hicieron razonar en esos términos. Y cuando platiqué con alguno de ellos, no está mal tus conjeturas, y que pues que no son conjeturas, sino que es la realidad. Te enfocas en reconocer que cada quien debemos estar en determinada posición, y convengo contigo en que al principio, muchas veces desde la infancia, empieza uno a cargar culpas y a sentirse autor de muchas situaciones incómodas en familia o consigo mismo. Y conforme vas creciendo, vas adquiriendo la experiencia que dices, pero qué tonto fui aquella vez. Y reconoces. Y entonces vas actuando de una manera más cordial, más accesible con los demás, aunque sean aparentemente discordes con tu manera de ser y de pensar y de actuar, pero tienes una cierta tolerancia que te da, va dando una formación espiritual dura, en el sentido de que estás bien afianzado en tus principios, sin bombardear al otro, sin menospreciar al otro, pero tampoco sin sobrevalorar tu actuar. No eres nadie por sobre los demás. Estamos en un mismo rasero todos. En materia espiritual no se diga, porque hay un pacto de almas en las que antes de nacer vinimos a pasar determinadas experiencias.
Programa de estudio.
Exacto. Y la vida nos da cada trancazo que si no aprendemos, pues nos vamos quedando rezagados. Y tendremos varias oportunidades en varias generaciones de repetir quizá el actuar, el pensar, el razonar y el ofender y el perdonar. ¿Y cuántas vidas tendremos que pasar? ¿70 veces 7?
Sí, pues la verdad es que la sociedad humana hemos de crear condiciones como sistemas educativos de desarrollo humano y transpersonal, con la finalidad de realizarnos, como lo plantea la psicología, es desarrollo humano, todas tus necesidades que puedan ser resueltas. Necesitamos una condición material que no nos limite, que nos dé solvencia y tengamos oportunidad de dedicarnos tiempo para crecer como seres humanos. Eso un día vamos a llegar ahí, todavía estamos queriéndonos repartir, no lo repartir, quedarnos con todo el pastel. Entonces, no solo se necesita desarrollo humano, necesitamos también desarrollo transpersonal. Exacto. Que vaya más allá de tu ego, más allá de tu persona. Ay. Y este desarrollo transpersonal me permite ver al otro como una entidad. Bueno, decía el doctor José Manuel Estrada, decía, Dios se conoce a través de la forma humana. Cada persona con las experiencias que tiene, favorables, frustrantes, exitosas, Dios se conoce a través de esa forma. Y va más allá. Eso tiene que ver con lo transpersonal. Pues no podemos decir que alguien está mal. Bueno, cada quien tiene que encontrar su equilibrio.
Exacto. Sí.
Cada quien tiene su proyecto, como lo has dicho, Rafael. ¿Qué me toca vivir a mí? ¿Qué me toca vivir? Bueno, y nos vamos ganando los lugares que vamos nosotros mismos generando de manera positiva. En la medida en que yo me desarrollo y ayudo a que otros se desarrollen, voy generando como un karma, palabra oriental tan reconocida y masticada,
trillada,
como moneda corriente. No, el buen karma. Entonces, eso necesitamos hacer. Es decir, hacer un trabajo para que los demás estén mejor, dignificar a la persona. Los sabios dicen que por donde pasan, por supuesto, son muchos o algunos, y ellos nunca dicen que son, van pasando y van exaltando a las personas, dignificándolas, no viendo lo que falta, sino viendo lo que realmente son. A todos nos falta. Para llegar a la completud, bueno, pues tendríamos que llegar un día a ser Cristos, Buda, grandes seres humanos. Entonces, sí. ¿Qué necesitamos? A través de la superar los opuestos. Tengo, no tengo, estoy triste, estoy feliz. Lo que yo he conocido y les comento es que a través del yoga, la persona empieza a desarrollar una conciencia de sí mismo. Empieza a través, hay muchas formas de yoga. Lo que está popularizado es el Hatha Yoga. Gimnasia y luego posturas de yoga. La postura que conocemos del loto completo, con la que se difunde el yoga y la meditación, es una postura clásica, por supuesto. Pero ¿cuál es el propósito del yoga? Que usted se conecte con la esencia divina a través de las posturas. La meditación, que usted a través de la meditación se conecte con el principio universal. Hay otras técnicas como lo es la mantrica, el mantram yoga, palabras sagradas. La persona tiene derecho a hacerlas y se las transmite un maestro, él había oído, a quien ha ganado esa condición. Y es para servir a los demás. Genera condiciones tan especiales que un estado de meditación, escucha usted un mantra y le da la posibilidad de crecimiento espiritual. Usted sale de la meditación, algo bonito sucedió. La conexión con lo divino a través del mantra. La conexión con lo divino a través del servicio a los demás. El yoga lo que busca es que la persona descubra que tiene una esencia cósmica y es con la que hay que contactar. A través de las disciplinas del yoga va logrando un equilibrio, estimular con ciertas posturas, con respiraciones. ¿Qué hace la persona? Entra en un estado de equilibrio. Dice, me siento re bien, no necesito nada. Claro, hay que comer, por supuesto, todo lo que necesitamos. Pero logra un estado de equilibrio de tal manera que se da cuenta qué es primero y qué es después. Qué es más primario, que es el desarrollo humano. Y aquí entra lo transpersonal. Más de tu persona, hay una entidad cósmica que tú eres. Y es una esencia divina. Eso decía Hegel, estos filósofos. El ser humano decía, es una chispa divina. Bueno, decía, es una chispa que salió de una gran hoguera y ha de regresar a ella. Eso es lo que plantean. Fíjese, un concepto maravilloso de lo que es el Santo Grial que decía el doctor de la Ferrer. Dice, el Santo Grial, como ustedes saben, es ese copón donde cae la sangre de Cristo cuando aquel soldado le pincha por ahí y recoge la sangre de Cristo. Bueno, este es un simbolismo y el doctor de la Ferrer, una manera hasta mística y poética, dice, es que tú, como ser humano, tú eres ese Santo Grial. Tú eres ese Santo Grial. Hay una condición fabulosa que eres tú. Reconócete. Reconócete a través de experiencias de dignificación. ¿Qué tienes que empezar a hacer? A comer sano, a dormir sano. No metas amantes animales para que tú estés bien. Si tú empiezas un trabajo de purificación, empiezas a cambiar tu alimentación. Hace poco estaba en un convivio y una compañera le acercaron un pedazo de carne y dijo, no, yo no como carne. Lo dijo de manera discreta, yo no como carne. ¿Por qué? Oye, dices que tuve cáncer y está asociado. Entonces, tenemos que estudiar la alimentación. ¿Qué propone el doctor de la Ferrier, la red cultural GFU? Que lleguemos a una alimentación sana. El ovolacto vegetarianismo es completo, es nutritivo, es suficiente para lo tóxico de las sociedades. Tenemos que empezar a purificar y a cuidar nuestro cuerpo. Mejor hábitos de vida, ejercicio, servir a los demás. Hay todo un estilo de vida que nos puede llevar a generar una percepción más sublime de lo que somos.
Así es. Mente sana en cuerpo sano.
Así es.
Y luego, pues alimentarnos de lo que nos da la Madre Tierra. Para eso está, es una conjugación. y no aniquilar seres sintientes y explotar mediante una gran carnicería y alimentarnos de esa gran carnicería en diferentes formas. Pero apartándonos un poquito de que el mundo es muy carnívoro, ¿qué proporción consideras tú de personas que tienen esa sana conciencia de ser sanos, de comer sanos, de pensar sanos, de hacer sus mudras, sus meditaciones para elevar su conciencia hasta contactar con la divinidad que es de la cual provenimos? ¿Qué porcentaje de la población, si somos 8,000,000,000 según cálculos de la Organización Mundial de la Salud, qué porcentaje habrá?
No es fácil saber. Lo que sí es cierto es que hay una tendencia mundial hacia comer más sano, hacia decir eso tiene gluten, a decir eso soy celíaco, no como esto, hay que comer más vegetales. Hay una conciencia general hacia la salud. En Alemania se habla de que hay un gran porcentaje de jóvenes que están dejando la carne. Muchos niños que nacen desde que yo no quiero carne. Es difícil saber los promedios, las estadísticas. Seguramente habrá, si ponemos a buscar por ahí, habrá información. Pero cada vez hay más tendencia a pensar en la salud. Y sobre todo a pensar en la salud que yo mismo puedo ir gestando. Es decir, en esta era que viene, en estas condiciones, cada uno de nosotros vamos a aprender a ser más saludables por iniciativa propia y bajo nuestra propia iniciativa. Cada vez hay más gente que hace deporte, cada vez hay más gente que come sano, más fibra, menos harinas, menos sal. Hay una tendencia cultural. Hay unas estadísticas por ahí, la verdad, no quiero mentir en ellas, pero hay una tendencia generalizada hacia pensar en lo sano, en muchos sentidos. Desde la alimentación, cada vez conoce. Acabo de saludar a una compañera de trabajo y dice, fíjate que duré 8 años de vegana, nada más que me descalcifiqué y tuve que regresar. Pero necesitamos información, por supuesto.
Sí.
Necesitamos información suficiente para empezar. Pero vea usted las redes sociales, hay mucha información, muchísima. Muchos médicos, y esto con las redes sociales, se ha vulgarizado, pero de veras en grande, la cuestión de la salud.
Sí, hay muchas campañas aquí en México, sobre todo, que México tiene el primer lugar infantil en obesidad, primer lugar también en diabetes. Estamos ganando unos lugares por un método y forma de vivir y de alimentarnos que no es una forma metódica de alimentarnos, porque no sabemos, no tenemos una tabla de valores para saber qué nos nutre y qué no nos nutre, qué nos beneficia y qué nos perjudica. Actualmente hay una política, tú la habrás detectado ya, y Fer también, no comas chucherías. Por eso la política actual en las escuelas es prohibido vender bebidas edulcorantes porque tienen exceso de azúcares.
Así es.
Vender muchas cosas que te van perjudicando. Preferible que el niño lleve su lonche y a la hora del recreo consuma lo que debe consumir. Todo eso que consumen ahí es mercadotecnia, ¿verdad? Muy abusiva, porque te están bombardeando, y es una política, pues, ¿qué será? De que están pagando porque te permitan bombardear en la televisión y en el radio anunciando que consume tal cosa, tal refresco, tales dulces, tales otros, y no te dan la información. Sí hay programas que te dan información televisiva, ¿no? Tablas de valores nutricionales, y de ahí que mucha gente ya está respondiendo a eso. ¿Y desde dónde se debe dar? En las escuelas, desde abajo, desde esos niveles. ¿Por qué ya no venden cosas fritas ahí en las dulcerías? ¿No? Porque ya no está permitido. Hay grasas trans que te pueden perjudicar. Mejor consume en tu casa. Pues mejor las subo en mi casa. Bueno, está bien, tú sabrás. Y van adquiriendo conciencia para convertirse a vegetarianos o a ser veganos, al veganismo.
Así es.
¿Sí? O ir dejando paulatinamente bajo conciencia y bajo información, los materiales y los alimentos que nos dañan, ¿sí? Que nos acidifican la sangre.
Exacto, eso es muy importante.
Entonces, pues yo conozco y platico a mucha gente que sabe de esto, pero continúan en los grandes banquetes un corte tibón, ribón steak, etcétera, 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 o una arrachera, o un menudo, y unos chicharrones, y bueno, está bien, se respeta.
Claro.
Pero al menos quienes vamos adquiriendo conciencia, no es abandonar de tajo las cosas, sino que ir entrando en tu conciencia de que el comer sanamente vas a tener el cuerpo más sano.
Y si analizamos el fondo, como tú comentas, Rafael, como seguramente está pensando aquí tu audiencia, Fernando, o sea, ¿para qué quiero yo venderles a todos esos alimentos que no nutren y que son hasta baratos para producir? Para tener dinero. Y si yo les pongo algo para que ellos de por vida quieran tomar ese refresquito, tomar aquello, me deja dinero. De nuevo aparece el rey de este mundo, que es el dinero, que seguramente va a ir cambiando. Todos necesitamos dinero. Mientras la sustancia material no se distribuya de manera equitativa, la gente no puede vivir bien. Es necesario empezar a pensar en los demás. Si los demás están bien, yo voy a estar bien. Sin embargo, las condiciones ahorita que estamos viviendo no son fáciles, ¿verdad? No son fáciles. Sin embargo, hay una tendencia cada vez más en el mundo a lo natural, más tendencias a la vida espiritual. De todas las religiones, de todas las grandes religiones, hay una tendencia a regresar al origen.
Exacto.
El origen es la madre tierra, ¿verdad? Las cosas como se dan, las cosas como nacen. Y entonces necesitamos, pues, lograr una visión del mundo diferente, ¿verdad? Y si nos vamos a estudiar las grandes religiones, yo que he estudiado del yoga, bueno, hay uno de los limitantes para el desarrollo humano es la mentalidad. Si yo, dicen que los occidentales tenemos una mentalidad preconcebida, estoy escuchando algo y ya lo estoy rechazando de entrada. Estoy escuchando algo y ya de entrada digo, eso no, eso sí. O me dijeron que eso no es cierto. Me dijeron que eso es del diablo. Me dijeron, esa mentalidad no le permite a la persona salir adelante. Necesitas una actitud más científica, abierta, para poder cambiar, porque tenemos creencias. No hemos estudiado. Tenemos creencias y esas creencias las asimilamos cuando éramos niños. Sí, pues mi papá decía esto y mi mamá también. A donde yo iba, eso se decía y eso era el valor de las cosas. Tenemos que tener una mentalidad abierta a las cosas, buscar por sí mismos, seguir buscando y vamos a encontrar muchas respuestas. Yo, la verdad, he encontrado en la gran fraternidad de los maestros que, Rafael, tú has pasado por ahí, una mentalidad abierta y de veras, bueno, pues yo he aprendido a llorar, a vivir, a comer, a sudar y la verdad, pues yo agradecido de todo lo que estoy vivido y lo difundo como otras personas lo hacen y yo veo gente que es más feliz o cuando menos se da cuenta que no lo hace feliz y que sí lo hace feliz.
¿Sí?
Pero servir a los demás de veras es una condición fabulosa.
Así es, te satisface mucho porque te estás portando contigo mismo en una forma espectacular, ya haciendo a un lado odios, rencores, envidias, celos, porque el otro tiene y yo no tengo, porque aquel esto, porque yo no, haciendo comparativos que a nada conducen. Si tú estás en este planeta llamado Tierra y viniste a cumplir una misión, es parte de un aprendizaje universal cósmico y para siempre, porque eso te permite regresar en una forma más avanzada, es como la escuela primaria, pasas a la secundaria y vas subiendo de grado. Entonces, de ahí que la meditación es una situación muy buena de que te concentras en ti mismo, haciendo buena respiración, aunque no hagas la posición de flor de loto porque no puedas, pero con la práctica lo vas adquiriendo. Pero si te concentras, pones tu mente en blanco, te comunicas con la gran creación y das gracias. Gracias por ser, gracias por estar y gracias por permitirme a mí ser conducto de conexión para dar a conocer muchas cosas.
Así es. Si me permites invitar a las personas, a
adelante,
ustedes también.
Adelante.
Tenemos ya 4 años ofreciendo una meditación por Zoom. Es una meditación que dirigimos varios, yo dentro de las personas. Una meditación gratuita, los jueves a las 7 de la tarde. Tenemos los mismos datos para que se conecten a través de su celular o la computadora. Es el ID 879-456-3694. Le dejo aquí Fernando. El pase es 1234. Quien guste puede hacerlo cada semana a las 7 de la tarde. Se conectan por celular o computadora y estamos ahí 40 minutos más o menos. En la meditación ya estamos cumpliendo en este mayo 5 años. El mayo que entra tenemos 5 años. Claro, a veces crece el grupo, a veces es más grande, a veces estamos 2, pero estamos ahí para quien guste. Entonces, después de una meditación, todo es diferente. Hoy el estrés, se utilizan muchos mecanismos, el ejercicio, el deporte, el yoga, la meditación, nutrientes que nos pueden ayudar, plantas. Hay una tecnología completa para manejar el estrés. Entonces, con mucho gusto los invitamos para quien guste. Aquí le estamos dejando los datos a Rafael, a Fernando, con mucho gusto.
Pues muchas gracias. Fer, tú fuiste el contacto a través que pudimos contactar con don Jaime. Jesús Jaime, ¿verdad?
José Jaime.
José Jaime.
Cerca.
Pasa. No hay problema, el ego aquí se va.
No, no hay problema.
Entonces, pues muchas gracias por estar acá. Ya habrá oportunidad para preparar otro programa, porque este programa es holístico, es variado. Próximo quizás sea musical, pues a él le consta que han venido algunas veces y últimamente, bueno, pues se atraviesan las vacaciones, se atraviesan muchos aspectos y que no podemos dar continuidad como en otras series radiofónicas que existen, ¿no? Entonces, se trata de dar a conocer a nivel mundial estos aspectos.
Claro.
Que, bueno, ahí en Francia, con el doctor de la Ferriar, pegaron fuerte. Y de ahí los grados gnósticos de gran conocimiento y demás. Entonces, pues parte de lo que hemos platicado.
Y en América Latina es donde más ha crecido.
Así es.
Y en México en particular, sí. Donde su primer discípulo, José Manuel Estrada, ha fundado muchos centros aquí. Mundialmente es una región muy, muy, muy,
sí,
muy sensible a esto.
Cuando yo era joven, alguna vez lo tuvimos de visita en casa. Y
el doctor José Manuel Estrada.
Sí, sencillísima la persona.
Qué gusto. Sencillo.
Claro, con su vestimenta respetuosa,
sí,
y todo.
Sí.
Muy bien.
Uy, qué gusto.
No, una vibración que se siente aquí. Cuando ya tienes un determinado nivel gnóstico de conocimientos, vibras.
Qué padre.
Todo es vibración.
Qué experiencia.
Muy bien. Pues muchas gracias, Jesús, José Jaime. Gracias, Fernando, por ser el contacto y estaremos en otra ocasión hablando de este tema. Y no sin antes, nos despedimos, pero quiero agradecerle enfáticamente a nuestro compañero Abraham Milán Valles, que está en la cabina anexa y que es el que maneja los controles para disparar la señal a nivel mundial. Entonces, pues muchas gracias, Abraham. Y a usted, estimado radioescucha, pues iniciamos este año nuevamente esperando que haya pasado unas buenas fiestas y un gran conocimiento y grandes experiencias para pasar al siguiente ciclo. Muchas gracias. Nos vemos el próximo martes.
Muchas gracias.
Agradeciendo su compañía, le hacemos la invitación a sintonizar una nueva emisión de El día de hoy. Esta fue una realización de Radio Universidad Juárez del Estado de Durango. De adu-